es radio, es la tarde de Dieter.
Buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio de deportes en Es la Tarde de Es Radio. Saltaba la noticia pasada en la 1:30 de la tarde. Un futbolista del Real Madrid ha dado positivo en COVID-19, está confinado en su casa y es Mariano Díaz, el delantero del conjunto de Zinedine Zidane.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Eso es lo más importante, que ahora mismo Mariano se encuentra bien, que no tiene ningún problema de salud, por lo menos está en casa confinado con tranquilidad, y vamos a analizar qué ha ocurrido y sobre todo vamos a contar cómo lo ha organizado el Real Madrid para que ninguno de la plantilla, ningún futbolista más de la plantilla se vea afectado por este caso ya confirmado, positivo, recordamos, por COVID-19 de Mariano Díaz. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo explicar qué ha hecho el Real Madrid, porque la gente cuando ha conocido la noticia se ha preguntado, bueno, Mariano ha estado en contacto con sus compañeros, ha ido a entrenar, ¿se ha hecho las pruebas con el resto de la plantilla del Real Madrid?
Pues hay que felicitar al Real Madrid porque tiene un protocolo más severo que el de la Liga, y eso ya es mucho, y hay que darle un tirón de orejas a Mariano, al delantero del Real Madrid, que desde luego su temporada no puede ser más a ciega. ¿Por qué el tirón de orejas? Él mismo lo ha revelado a través de las redes sociales. Se le ha visto en muchas imágenes y vídeos como no mantenía distancia de seguridad con personas de su entorno y no de su entorno, y sin la mascarilla. Así que haya dejado la puerta abierta al virus, no sabemos si habrá pasado justo en ese momento, pero desde luego no ha mantenido esas medidas de seguridad que se había pedido a todos los futbolistas. Otros ha pasado en otros clubes, pero a Mariano pues le ha tocado justo exactamente el coronavirus, y hemos revisado las imágenes y se ha visto que se ha saltado las normas. ¿Y por qué darle la enhorabuena al Real Madrid? Pues porque, según me comentaban desde el club, han podido evitar otro caso Fuenlabrada, y me voy a explicar, porque decía que es una medida más severa que el de la Liga, el protocolo. Pues porque el Real Madrid, y a través de su médico, decidió que los futbolistas, empleados, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, no fueran a Valdebebas y pasarán allí el test de coronavirus y tuvieran un contacto dentro de las instalaciones, cruzándose los pasillos, etcétera, etcétera. Y fue el propio doctor el que acudió a cada residencia, en este caso los futbolistas, y les hizo el test. Por eso Mariano no ha podido contagiar a ningún otro jugador del Real Madrid, que por otro lado hay que decirlo, no ha dado ninguno más positivo. Por eso podemos decir que el Madrid ha podido evitar un caso Fuenlabrada.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es lo que está diciendo Sergio, yo estoy muy de acuerdo con dar ese tirón de orejas a Mariano, igual que habría que dárselo a miles de españoles que están haciendo prácticamente lo mismo, que yo entiendo que las redes sociales se pongan canciones, tazas muy bonitas con mensajes de solidaridad, cuando todos estábamos confinados íbamos a salir mejor de esta situación, pero parece ser que cuando llega el verano y la playa, las prioridades parece que son otras. El Real Madrid, por su parte, y yo estoy posicionado ahí con Sergio, desde el primer caso que tuvieron con Luka Jovic, y a partir de ahí, con lo que ha pasado ahora con Mariano, más el llamamiento a su afición, que también se portó de la mejor manera posible, no yendo a Cibeles, el resultado de lo que ha hecho el Real Madrid, tanto a nivel de afición como a nivel institución, es un ejemplo.
Sí, y a nivel plantilla también, hay que recordar ese primer positivo que hubo, que fue con la plantilla de baloncesto, con Trey Tompkins. Y a partir de ahí, pues la verdad es que el Real Madrid está actuando muy bien. Hay que recordar también que el equipo madridista, pues bueno, ha puntualizado eso, lo que está comentando Sergio, ¿no? Que Mariano no ha estado con ningún miembro del equipo durante esos 8 días de descanso, que bueno, pues que ha estado fuera de Madrid y que, bueno, pues que el contagio se habría producido en su entorno más cercano y no por la relación con alguien del Real Madrid, ¿no? Yo creo que el Real Madrid en este caso está actuando bastante bien. Está claro que no va a llegar al partido contra el Manchester City, pero bueno, pues tampoco creo que Zidane hubiera contado demasiado con el delantero de origen dominicano, ¿no?
Sí, hay que decir que Mariano, no, quizás si tuviésemos que apostar a un futbolista que no tendría minutos, sobre todo ante el Manchester City en el primer partido, diríamos que es Mariano, pero bueno, en este tipo de situaciones sí es cierto que en redes sociales pues ha habido mucho, yo nunca lo he entendido, pero ha habido muchas bromas con este tema, de bueno, al final Zinedine Zidane no es que fuese a contar con Mariano, ya, pero el tema es que la salud de una persona está por delante de todo eso, y en este caso el Real Madrid ha priorizado la salud tanto de Mariano como global, pero ha habido casos en los que la gente no ha hecho caso a las recomendaciones, como ha sido todo el tema este de Mariano. Y seguimos otro día más con el tema Fuenlabrada, con el caso Fuenlabrada, seguimos sin solución. Esto es un día, una declaración, comunicados el pasado fin de semana, hoy seguimos incluso ya con líos judiciales, puede haber absolutamente de todo, pero lo positivo que tenemos hoy es que Chico Flores ha conseguido ya salir del hospital y va a seguir confinado, pero bueno, de momento su estado de salud es óptimo. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? Pues tenemos última hora, aparte de el alta de Chico Flores. Según la cadena SER, el juez instructor del caso Fuenlabrada ha citado a declarar a Jonathan Praena, Sandoval, Fraile y el médico del Club Azulón, también a la Liga y al hotel donde se encuentran aislados el conjunto madrileño y a la aerolínea que les llevó a La Coruña. Todo esto será de forma telemática y el objetivo es esclarecer los hechos y resolver las cuestiones como por qué el club viajó sin médico. Mientras, como ya has dicho tú, David, Chico Flores, el jugador de Fuenlabrada que estaba ingresado, ya está de vuelta en el hotel aislado.
He pasado unos días fatal, pero bueno, ahí estamos luchando todo, primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros, nuestra familia, y lo que queremos también es jugar.
Después, el Depor ya también han informado que las peñas que se van a manifestar para que el club coruñés no descienda van a ser encabezadas por Fernando Vázquez, el técnico del club, y ya no solo el escándalo de los positivos se centra en el Fuenlabrada, sino que se une el caso Lorca. Un nuevo positivo ha hecho saltar la alarma en el equipo murciano. Los jugadores hicieron el test, dieron negativo, pero al finalizar el encuentro, dos jugadores tenían faringitis y un miembro de su cuerpo técnico resultó positivo en coronavirus. Así se han explicado desde el club.
Antes del partido con Pulpileño ni nosotros nos hicieron test. No hubo test de parte de la Federación, no hubo test.
Y es que parece que el cuento nunca se va a acabar porque el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha hablado en los micros de Cadena SER también para reclamar un partido entre ellos y el Elche y decidir quién debe jugar los playoffs debido a la anomalía de la última jornada.
Lo que no se busca es dejar de lado al Fuenlabrada en ningún momento. El protocolo de la Liga ha sido un protocolo fantástico, aplaudible, independientemente de este partido. Lo más importante aquí es preocuparse por la salud de unos profesionales que están en un hotel de La Coruña. Eso es lo primero.
Seguiremos, como siempre, muy pendientes, David, de la última hora sobre los ascensos y los supuestos descensos de los clubes, que en esta última jornada pues se han visto bastante perjudicados por lo que ya se conoce como el caso Fuenlabrada.
Gracias, Sandra, y por supuesto volvemos a mandar otro día más y los días que hagan falta todo el ánimo del mundo y toda la salud posible para los futbolistas y miembros del cuerpo técnico y plantilla del Fuenlabrada para que se recuperen, igual que también en este día de hoy sumamos mucho ánimo para Mariano, para el delantero del Real Madrid. Yo hay una cosa, Sergio, de todo esto, puedo entender la postura del Elche, la entiendo perfectamente, entiendo la postura del Fuenlabrada, entiendo incluso también la del Deportivo, aunque por momentos están empezando a exigir cosas también un poco extrañas, pero no concibo lo que está intentando el Rayo Vallecano, un equipo que ha quedado séptimo, que sí pudo disputar su partido y que ahora mismo está pidiendo una eliminatoria contra el Elche para ver quién juega el playoff. Yo no entiendo lo que quiere hacer Raúl Martín Presa.
Pues como todos los clubes, intentar sacar tajada de la situación que se ha producido. También hemos visto como el Extremadura, que descendió hace ya bastante tiempo, pedía una división con 26 clubes, el Racing de Santander también, a ver si cuela, ¿no? Bueno, pues es la decisión de Javier Tebas de la Liga, junto al CSD y la Federación. Pues como hay una vía legal, yo me imagino que cualquier presidente, cualquier propietario de un club, si va a beneficiar su queja económica y deportivamente pues a su club, ¿por qué no lo vas a hacer? Es verdad que desde fuera chirría mucho, desde la imparcialidad, ¿no? Uno que no sea de ningún club chirría mucho algunas de las propuestas o algunas de las peticiones. Ahí el Deportivo de La Coruña lo decía en el primer palo, parecía en la lista de la compra. Una vez iba leyendo lo que iba solicitando, ya no sabías lo que iba a poder llegar, porque pedían que se anulara la temporada, que no hubiera ascensos, que no hubiera descensos. Hombre, pues si pueden sacar tajada, yo lo entiendo, pero... Pero bueno, yo creo que no se va a poder cumplir.
Tiene que haber un tope.
Tiene que haber un tope. Yo me imagino que lo más razonable dentro de lo irrazonable que está, irracional que está produciéndose, me parece que lo más lógico es que el Elche dispute los playoffs y que el Fuenlabrada se quede sin jugar los playoffs y por el descenso. Entiendo el Deportivo de La Coruña, ¿eh? O sea, entiendo que está siendo perjudicado, pero... Sí.
No, ahí siempre hemos dejado claro, Willy, siempre hemos dejado claro que el Depor ha sido muy perjudicado. En ningún momento hemos dicho que el Deportivo de La Coruña no tenga razón en decir que lo que pasó en la última jornada fue un despropósito. Pero sí es cierto que una vez no se ha solucionado eso, lo que están pidiendo ahora sí suena un poco extraño.
No, sí, yo he pedido también un Ferrari, un chalet en Marbella, un viaje a Nueva York con todos los gastos pagados. Hombre, por pedir que no quede, ¿no? Pues yo lo del Deportivo La Coruña también me parece surrealista. Yo no lo he terminado de llegar a entender tampoco, porque ya pedir que se anule directamente toda la temporada, no haya ni ascensos ni descensos, pues me parece que es verdad que se suspendió ese partido, el Depor no pudo siquiera jugar cuando pues te estás jugando la permanencia, pero bueno. Es que aunque hubiera jugado y hubiera ganado 7-0, habría bajado. Es verdad que se podría haber producido otras cosas. Vale, bien. Lo del Rayo también es totalmente surrealista. Pero bueno, teniendo en cuenta el jaez del personaje que es Martín Presa. Así que yo lo que espero sinceramente ya de una santa vez es que alguien tome aquí la palabra definitiva y decida qué es lo que va a pasar con la segunda división, porque llevamos ya 8-9 días en una incertidumbre total y esto, sinceramente, permíteme la expresión, es un auténtico cachondeo.
Bueno, pues coge la silla y siéntate y espera tranquilo,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, ponte cómodo porque esto va para largo. Hombre, lo próximo es el jueves, seguramente, el comité de competición, después de, como nos han contado antes, hablar con todos los representantes del Fuenlabrada, tomar una decisión. Y se está hablando mucho ahora de si ha habido una irresponsabilidad por parte del Fuenlabrada de un descenso a Segunda B. Porque legalmente
sí, podría ser. Sí.
Que desde luego a mí, desde fuera, sin todos los conocimientos que a lo mejor necesitamos, toda la información, me parecería desmesurado, porque...
Segunda B o incluso tercera, ¿no? Porque creo que pueden ser incluso dos categorías.
Sí, pero es lo que dice Sergio, ahora mismo viendo cómo está la situación y que hace nada, que no se nos olvide nunca, Chico Flores ha salido hoy del hospital, porque cuando tú ingresas a un hospital por coronavirus, esto ya no es una broma. Ni tener coronavirus como lo tiene Mariano, aunque esté asintomático en casa, no es ninguna broma. La gente, lógicamente, tiene que verlo por el lado deportivo, entidades como el Deportivo de La Coruña, el Elche, etcétera. Pero la sensación que nos da es que estamos dejando un poco, a veces, la salud de los futbolistas y nos centramos en lo que tiene que ocurrir.
Hombre, pero son cosas compatibles. Nos podemos preocupar por la salud de cada uno, pero también como periodistas y aficionados pensar en quién se ha equivocado en todo este asunto, que es bastante grave, porque además tiene como consecuencias la salud de más personas, claro. Y por eso va por la vía penal y se ha puesto de por medio la Xunta de Galicia, o sea que es un tema muy gordo.
Claro, pero es por lo que tú decías de que ahora mismo quizás sin toda la información, porque se está viendo que todavía no se tiene toda la información, hablar incluso del descenso del Fuenlabrada con lo que están pasando.
Pero lo van a decidir esta semana, es claro. Que es algo que está ahí sobre la
sí,
mesa.
Sí, pero Sergio, que lo decidan ya, que llevamos aquí con esta película, llevamos ya 10 días.
Que se quede todo el mundo tranquilo y que se solucione. Bueno, nuevamente mandamos mucho ánimo a la plantilla del Fuenlabrada, al club, y también, como decimos hoy, a Mariano, que ha dado positivo por COVID-19. Se une a la tertulia a Mozart. Mozart Ballesteros, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y vamos a saltar al Atlético de Madrid, porque ayer volví a los entrenamientos. Ayer contábamos también en informativos y en el primer palo que Tomás, bueno, pues parece que al Arsenal no va a ir, porque si el Arsenal no va a pagar, como ya le ha comunicado oficialmente el Atlético de Madrid hace días, que no va a pagar la cláusula de 50 millones por Tomás y que el Atlético no va a negociar por el jugador ganés, no le queda otra al Arsenal que buscar otra alternativa. De hecho, ya la está buscando, aunque sigue intentando que el Atlético de Madrid acepte una oferta más un futbolista, que es lo que se está hablando en Inglaterra. Pero el Atlético ni va a negociar, ni el Arsenal, como le ha dicho al Atlético de Madrid, si faltase su palabra ya sería otro debate aparte, pero le ha dicho que oficialmente no va a hacer una oferta, ni mucho menos va a pagar la cláusula por Tomás. Pero ha hablado Enrique Cerezo y lo ha hecho en Marca, y ha hablado de Oblak y de Joao Félix.
Pues yo digo lo mismo que siempre, que Oblak tiene contrato, es un jugador del Atlético de Madrid y punto. Bueno, nosotros tenemos muchos jugadores, la plantilla nuestra es el principal valor del club. Bueno, Oblak es un magnífico jugador y en su puesto indiscutiblemente no hay nadie quien le supere ahora mismo. Bueno, no ha sido fácil para él porque era la primera temporada, venía con unas expectativas maravillosas y yo creo que realmente ha cumplido y yo creo que todos estamos contentos con el rendimiento de Joao Félix. Yo creo que será no una promesa sino un hecho para la próxima temporada y espero que en estos partidos que vamos a jugar de la Champions que realmente se realce de lo gran y buen futbolista que es.
Mozart, tema Oblak, que es lo que creo que preocupa más a los aficionados del Atlético de Madrid, aunque siempre hemos contado aquí que el Atlético cuenta con Oblak, tiene una cláusula de 120 millones, no temen por lo menos este año, salvo novedad o hecatombe, que alguien llegue y pague esa cifra. Sí temen un poquito más por el verano que viene, cuando todo esto ojalá se normalice y la economía vuelva a reflotarse en muchos sitios. Te pregunto por Oblak. Habitualmente lo que dice Cerezo, tanto para bien o para mal, no suele afectar, pero en este caso, claro, es la estrella del Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que la verdad es que lo que está consiguiendo sobre todo el Atlético de Madrid en estos últimos años, desde la llegada sobre todo de Diego Pablo Simeone, es el hecho de la evolución del equipo, que se ha pasado de un club que estaba medio comprador, medio vendedor, a un club en el que si quieres algo ahí está la cláusula, y si lo quieres ahí tienes la cifra que tienes que llegar. Sobre todo también porque tenemos que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es un equipo que puede ser entre los 6-7 mejores equipos mejores de Europa, que lo ha demostrado con las diferentes finales que ha llegado de la Champions, propiamente en el partido, esa forma de luchar y de mantenerse contra el Liverpool en Anfield, que ya de por sí hay que reconocerlo. Y yo creo que es el hecho de, por mucho que diga Cerezo, Oblak, dudo mucho que se quiera ir a un equipo de igualdades condiciones, si no es un Madrid o un Barça, y todavía esos equipos ya tienen a su portero titular.
Sí, la verdad es que por lo menos los equipos que están sonando, como el Chelsea, que no está teniendo un buen rendimiento con Kepa, parece que deportivamente, a nivel de proyecto, todavía tienen que demostrar que pueden ser igual de competitivos que el Atlético de Madrid. Y rápidamente, os pregunto a los tres, empiezo por Sergio. Tema Artur en el Barcelona. Pjanic sí va a jugar con la Juventus la Champions. Artur, que ya es también jugador de la Juventus, pero para la temporada que viene, no va a jugar con el Barcelona. Es otro ridículo más de Bartomeu.
Sí, creo que el Barcelona no se ha comportado de la mejor manera con Artur, pero por muy mal que haya estado Bartomeu, que creo que es un ridículo más su gestión, ¿no? Aquí Artur no tiene ninguna justificación. Es un futbolista profesional de la élite, gana mucho dinero y su obligación es, ¿cuál es? ¿Aguantar 10 días más como futbolista del Barcelona y acudir a entrenar una hora y media por las mañanas? Me parece que es una muestra más de que viven en un mundo totalmente distinto al del 99% de la población mundial.
Willy.
Pero esto es un calentón de Artur, pues molesto por cómo Quique Setién lo ha acabado relegando a la grada, ¿no? Pero, pues como dice Sergio, tienes que ser profesional y aguantar estoicamente hasta el final cuando tienes contrato hasta el final de todas las competiciones, incluida la Champions. Vemos el caso de Artur y vemos el caso de Pjanic en la Juventus, que, bueno, pues ha tenido una temporada con más altibajos, pero se ha comprometido con la vecchia señora hasta el final y ahí están los dos polos opuestos, ¿no?, en esta situación.
Bueno, yo creo que el caso de Artur se resume bastante en el hecho de que el jugador se ha acostumbrado a una serie de permisibilidades que le daban en el Barcelona y le han cerrado el grifo, le han dicho que aquí no iba a ser el jugador que se presuponía que iba a ser. Estaba allí en Brasil y ha dicho, aquí me quedo.
Sobre todo porque además choca bastante porque tiene la oportunidad de ser campeón de la Champions. No estamos hablando de, bueno, es que tiene que ir a jugar la final, con todos los respetos, la final de la Copa del Rey, por ejemplo, que puedes decir es el torneo de los tres que los clubes grandes escogen, es el que menos importancia le dan. No, tiene la posibilidad de, en 4 partidos, llevarse una Champions.
Bueno, si no me equivoco, perdona David, creo que aunque no juegue ningún partido más, él sería campeón de la Liga de Campeones.
Claro, sí, no, esto es como el día que Claudio Bravo no fue campeón, según la UEFA, de la Champions, porque no había disputado ni un solo minuto con el Barcelona en la Liga de Campeones. Que se lo va a llevar si se lo lleva al Barcelona, pero parece mentira, no sé, a mí como profesional del fútbol, si tienes la oportunidad, aunque sea de ayudar mínimamente o de estar allí para celebrar con tus compañeros una Champions, yo creo que lo ideal sería estar allí, pero como estamos viendo un verano bastante atípico, ya no solo con el tema Artur, con Pjanic, que también ya es futbolista del Barcelona, aunque todavía lo sigue siendo de la Juventus, ¿quién te dice que no se cruzan? De hecho, creo que pueden cruzarse, si no me equivoco, Sergio, Juventus y Barcelona van por el mismo lado del cuadro. Igual que podría haber un Juventus,
sería.
Claro, Juventus Real Madrid podría ser perfectamente en cuartos y en semis un Juventus Barcelona o un Barcelona Real Madrid van por el mismo lado del cuadro. Oye, son partidos muy atractivos y son momentos que yo creo, Willy, que nadie se quiere perder, aunque estés enfadado con el club, tienes una Champions delante.
Bueno, además, ¿cuántos años tiene? Creo que tiene 23 años también, Artur.
No, es que quizá yo por ese tipo de cosas le quieren fuera del Barcelona.
Sí, bueno, y la edad, pero bueno, vemos a jugadores con menos edad que tienen la cabeza mejor amueblada. Yo creo que también le ha podido la presión, ¿no? Vino al Barcelona con ese cartel de el Xavi brasileño, el nuevo Xavi, que jugador más inteligente y tal. Y bueno, pues al final no ha calado, ni pero ya no solo con Setién, sino tampoco con Ernesto Valverde. O sea que, bueno, pues al final un jugador que parecía que se iba a comer el mundo y al final se va a tener que ir pues con más pena que gloria.
Es que estoy leyendo el Barcelona esta temporada y solo en unos meses, en 2020. Echan a Valverde, conflicto Messi a Vidal, el escándalo de las redes sociales, 6 directivos dimiten, luego el tema de Braithwaite. Los ERTES, Messi emite un comunicado antes del club, no sé si lo recordáis, por
sí,
los ERTES.
Sí, sí, sí.
Luego, ahora Artur en rebeldía, no lo hemos comentado, Arturo Vidal ha hecho un live en la que sale borracho.
También.
Sí. Bueno, que lo de Artur es criticable por la actitud del futbolista, pero también es verdad que en esa casa está claro que no lo están gobernando como debe ser.
Y seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra tanto en Barcelona como en Madrid. Sergio Valentín, muchas gracias.
Hasta luego.
Guillermo Domínguez, muchas gracias.
Hasta mañana, un placer.
Mozart Ballesteros, muchas gracias.
Un placer.
Seguimos mañana a partir de las 4 en la tarde de radio. Esta noche el primer palo a partir de las 11 con Juanma Rodríguez. Y nosotros mañana también, en torno a las 6:30, estamos por aquí con todo el deporte. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter.